Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 6 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te voy a acompañar hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 para contarte lo que sucede en estos municipios más cercanos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Vamos a hablar de varios asuntos, entre ellos nos acercaremos a la plataforma Ortegal Dinón. Son vecinos afectados por los parques eólicos que el Gobierno Central ha aprobado en nuestras comarcas, con los informes favorables tanto del Gobierno Central como de la Xunta de Galicia. Ahora se plantean encontrar un equipo jurídico que les ayude a modificar estos proyectos que consideran desmesurados, excesivos, en 10 municipios afectados de nuestro entorno. Recalcan que están a favor de la energía eólica como alternativa a la descarbonización, pero no de la manera en la que se está haciendo. Hablaremos de sus motivos, de lo que han hecho hasta el momento y también cómo están participando en diferentes jornadas como la que se ha celebrado este fin de semana también en Pontevedra para informar a los vecinos. Además, también echaremos un vistazo a la problemática del agua en el Ayuntamiento de Cariño. Allí ya están a la espera, después de 10 semanas, que el Departamento de Sanidad y de la Xunta de Galicia levante de manera oficial esas restricciones que pesan sobre el consumo de agua de la traída en las parroquias de Cariño y Apedra, tras los buenos resultados de las últimas analíticas. Los niveles de níquel se han estabilizado tras semanas sobrepasando el máximo legal permitido, es decir, más de 25 unidades por litro. Ahora se ha rebajado a 15. Nos hablará de todo ello el alcalde de este concello, José Miguel Alonso Pumar, que también ahora, se quiere atajar los problemas de manera, estable, y es por ello que va a llevar un modificado de crédito del presupuesto de su ayuntamiento a un pleno extraordinario que va a celebrar el próximo viernes. Hablaremos de todo esto y también en la sección Libros COPE nos acompañará el escritor Juan José Lada Vilariño, que ha presentado en las últimas semanas también en diferentes municipios la última entrega, el último libro de esa saga, de esa trilogía, El tesoro de Artabria, que comenzó a escribir en el año 2020. ¿Para qué? Para que su hijo adolescente cogiese ese gusto por la lectura. Le han salido, tres volúmenes, tres libros, sobre todo ambientados aquí en nuestro entorno y con esos tintes también históricos. Charlaremos con Juan José Lada Vilariño, que ha presentado El oro de Himmler. Se cierra así la trilogía El tesoro de Artabria. Y también nos acercaremos en la página laboral a la empresa GT Motive, con sede en la parroquia de Andrade, en Ponte de Hume, porque allí han comenzado una huelga, por diferentes motivos, hay paros para los días 16 y 17 de febrero, concentraciones ante las puertas de la empresa debido a la situación de crisis y después, dicen, de la complicada situación de años anteriores. Los salarios de la mayoría de los trabajadores se han visto precarizados y tienen dificultades, nos comenta, para llegar a fin de mes, más teniendo en cuenta la situación, con lo cual quieren que esa negociación iniciada con GT Motive, que contemple todos esos requerimientos, todas esas demandas que vamos a comentar también en la jornada de hoy. Y como noticia quizás más importante también de estos últimos días, un amplio dispositivo policial se desplegó este pasado sábado en el asentamiento de Los Chaquetas, en el camino de Paredón, en Ferrol, en una operación contra el narcotráfico que al menos se han saldado con 14 detenidos. El dispositivo policial todavía no se ha cerrado, han participado diferentes unidades de la Policía Nacional, medios de diferente índole, procedentes algunos de ellos de A Coruña e incluso llegados desde fuera de Galicia. Una parte de los detenidos están en esa comisaría de Ferrol Narón. Comentaremos también en los próximos minutos con nuestro compañero Javier García si han pasado o no a disposición judicial. Este asentamiento es a día de hoy uno de los mayores activos en tráfico de drogas en Ferrol y comarca, acudiendo a diario decenas de personas que llegan desde diferentes puntos de Galicia e incluso también de fuera de Galicia. Uno de los grandes mercados de la droga de nuestra comunidad. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura de 13 grados y seguimos con esa situación anticiclónica, con cielos despejados, pero atención también al estado del mar, porque en toda la franja litoral costera está activada alerta amarilla por vientos de fuerza 7, con lo cual muchísima precaución. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia, que nos resumen, bueno, pues lo que ha pasado hasta el momento y también esa meteorología que tendremos de cara a las próximas horas. Escuchamos a nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Muy buenos días. En Ferrol seguiremos na influencia das altas presións centradas sobre as Illas Británicas, xerando a circulación do nordés. Agárdase así unha xornada de tempo seco, con cielos pouco nublados ou despexados, na que as temperaturas apenas variarán con respecto a onte, as máximas así poden acabar os 15 graos. Todo isto cun vento do nordés que en terra soprará frouxo e terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y tiempo también ahora para la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, afortunadamente sin tener que destacar accidentes de gravedad. En cuanto a los sucesos, también te cuento que este pasado sábado fue localizado sobre las 5 de la tarde el cuerpo sin vida de un hombre de 58 años a bordo de una embarcación deportiva en el Pantalán de Agraña, aquí en Ferrol. La víctima supuestamente estaría manipulando la vela de un barco y en ese momento habría caído al interior. Según el hombre, un testigo presencial, tras la caída accidental, la víctima no respondió más a su llamada telefónica, por lo que pidió a los servicios de emergencia que acudieran al puesto a prestarle asistencia. El cadáver del hombre fue trasladado después al Hospital Naval de Ferrol, en donde ayer se le practicó la autopsia. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Podemos visitar sus instalaciones en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento, aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233, porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar a continuación da contestación que están recibindo todos eses proxectos eólicos. A semana pasada falábamos deses 11 expedientes que aprobaba o Executivo Central, 5 deles na nosa comarca, na nosa zona de influencia da cidade naval, que afectan un total de 10 municipios das tres comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Superaron este trámite ambiental. Estamos a falar máis en concreto deses parques eólicos con ditamen positivo no Tesouro, Souro, Embarqueiro, Badulaque, Santuario, Moeche, e tamén imos a falar a continuación con esa plataforma Ortegal Dinón dun proxecto de eólica mariña que se pretende, bueno, pues poñer fronte ás nosas costas e que está denominado como proxecto Galwin. Luca Bermúdez é unha das compoñentes de esta plataforma Ortegal Dinón, que pertence tamén a coordinadora eólica da nosa comunidade Asinón. Luca, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cales son os argumentos de oposición a estes novos parques eólicos que están pensados, bueno, pois instaurarse nas nosas comarcas? Contame.
Bueno, creemos que vulneran claramente os nosos dereitos. Es decir, están, primero de todo, fora do que sería a zonificación, non, para os proxectos eólicos. Achéganse ás casas. Incluso nos temos un dos geroxeradores que estarían a 200 e pico metros das casas. Estamos falando que a lei, como estaba contemplada antes, quedou un pouco obsoleta, marcaba unha distancia de 500 metros, pero bueno, estamos agora, os novos aeroxeradores serían 3 veces máis, co cal a distancia creemos que tamén ten que cambiar, ten que ser como mínimo 1,5 km. Ademais, bueno, pois vemos que repercute en todos os sentidos. Danos, por exemplo, os recursos tan valiosos como pode ser a auga, os nosos acuíferos, pozos e traídas vense afectados. Falas especificamente na resolución dos efectos que pode haber cando acaba a infiltración e contaminación de augas subterráneas. Falase do río Sor, do río Mera, das praias de Arealonga e San Antonio ou Sarrigal, que poderían estar afectadas, por exemplo, polo proxecto do parque eólico do Barqueiro. Bueno, con respecto á natureza, non cabe dicir que a Estaca de Bares está considerado un paraíso avícola. Temos expertos como Antonio Sandoval, do Seo Verde, Alive, que está alentando ante o perigo de que estes parques suporían. É unha das principais corredoiros de aves migratorias do mundo.
Luca, cal sería un pouco a alternativa que propoñedes vosoutros dende estas plataformas, dende a oposición e que estades, bueno, manifestando para crear estas enerxías limpas? Porque se está a traballar na descarbonización, na creación de enerxías alternativas e que se xan, bueno, pois máis limpas, máis verdes. Que propoñedes vosoutros?
Nos propoñemos o primeiro de todo que non sexa a escala macro. Ese é o problema que llevemos aquí. O que está pasando é que son compañías que veñen de fora, que o que queren é, digamos, ocupar o territorio, podemoslo ver na dimensión das poligonais, e creemos que ese é o gran erro. Nós non estamos en contra da eólica, estamos en contra de este modelo. Creemos que dende a administración se pode facer algo. Esta fin de semana, nestas xornadas tan interesantes as que acudimos, falaron seduccións como, por exemplo, unha rede eléctrica galega. Somos productores, temos exceso agora mesmo de enerxía eólica que non consumimos, que vai á rede, e non seguimos pagando igual ou máis que outras comunidades. Entón, bueno, pois creemos que é unha das opcións que se pode facer. Pode haber unha rede eléctrica para nós, uns canons que se paguen porque somos os productores de enerxía e que queden, por exemplo, na nosa comunidade autónoma tamén. Tamén estamos a falar de que o autoconsumo e as comunidades energéticas que están, podes comprobar en moitos países que están tendo unha boa acollida, podería ser unha solución maravillosa para nosotros, para a nosa comunidade. Uh-huh. O importante é que a enerxía, sobre todo este tipo de enerxías, que non se leven, que non se distribuyan, que quede a enerxía onde se produce. Porque esa enerxía, cando se leva para fora, está se perdendo ao mesmo tempo. Entón, creemos que hai que facelo máis local.
Luca, que alegacións presentaxedes ata o momento sobre eses diferentes parques que afectan, bueno, pois a estas diferentes municipios da nosa contorna, e como se están a contestar?
Bueno, a verdade é que vemos que na resolución do MITECO, que foi presentada este venres 3 de febreiro, foron contestando as nosas alegacións. Foi, a verdade, emocionante ver que tanta xente, asociacións de veciños, asociacións ecolóxicas, tamén firmaron, digamos, as nosas alegacións, e alegamos, que ten moitísimos apartados. A nosa preocupación con respecto á fauna, temos especies aquí que están en perigo de extinción, as nosas explotacións gandeiras tamén, bueno, pois se verían repercutidas negativamente, posto que hai moitísima xente que vive de explotacións agrícolas e gandeiras, e o suelo, bueno, pasaríamos a formar parte dun parque industrial, dun polígono, que non nos gusta incluso chamar de parque, dun polígono industrial, así que se verían afectadas. A xente que vive, por exemplo, da hostelería, temos veciños que teñen casas rurais, unha das casas rurais sería un muiño a cada lado, un muiño de 200 metros a cada lado. É dicir, non creo que ti foras a lugar, ou foras de vacacións a unha casa rural onde terías esos muiños ao lado, non si? Entón, bueno, pues esto todo vai repercutindo nesa persoa, que ese turismo non vai a cear, que ese turismo non vai ás nosas praias, que ese turismo non vai á escola de surf que temos aquí na vila, etc, etc, etc. En canto as aves, que xa non mei antes, as distancias das casas, alegamos pois as augas, o noso patrimonio, xerogrifos, queren poñer muiños ao lado de mosteiros,
Que estades a facer para intentar, además de estas alegacións que, bueno, ás veces contéstanse, outras veces quedan aí un pouco no limbo, porque recordamos que estes expedientes teñen este informe positivo, non, medioambiental, en principio vanse a levar a cabo, promovidas por Enel Green Power España, e, bueno, pues outras empresas. Que fixeche desde ato momento e que ides a facer nos vindeiros meses para tratar de frear esta ubicación destes parques eólicos, se que é posible?
Vale, a nosa plataforma empezou en agosto, a finais de agosto de 2021, e en daquela, sobre todo a primeira parte, foron o tema das alegacións, levarlas a todos os veciños, foi unha acción informativa, tanto nas redes sociais como facendo charlas nos distintos lugares, nas distintas parroquias, pois trouxemos a xente do Observatorio Eólico Galego, do Sindicato Labrego Galego, bueno, técnicos, todas aqueles que puderan ofrecer e dar un pouquinho de luz sobre o que estaba pasando, porque tiñamos moi pouca información. Fixemos andainas e manifestacións, fixemos bueno, o Día das Montañas, en San Andrés de Teixido no 2021, en Moeche o 2022, as manifestacións. Nos tamén formamos parte de outro colectivo, que é Aldeas Libres de Macroeólicos, outra coordinadora, como ben dixeche, Teólica, si non, e tamén estamos en Aliente. Aliente fixe unha manifestación en Madrid, en novembro, se non me equivoco, do ano pasado. Fixemos manifestacións en Santiago, na Coruña, Ferrol, recentemente en Vigo. Bueno, intentamos falar, evidentemente, cos nosos concellos. Gustaríanos ter máis apoio dos nosos concellos. Nos estamos a nosa comarca, habrán o que sería Mañón e Ortigueira. Agora estamos na fase de atopar un equipo xurídico legal. Isto, o seguinte, pois, temos que agardar, despois desta contestación, non, da resolución do Miteco, a que chegue a autorización. Unha vez que chegue esta autorización, pois temos que empezar a vía xudicial. Entón, creemos que é moi, moi importante, pois neste caso, a participación dos concellos, que son os que nos representan, deberían representar os nosos dereitos. Eles teñen o diñeiro,
unha potestade, non, para levar.
Sí, a potestade de facer, de falar por nós, que non somos veciños. Somos veciños que nos levamos informando, que levamos traballando día a día. A semana pasada foi unha semana que en 4 días tivemos 5 reunións, algunhas de 2 horas e media. Isto é un desgaste físico, temos a nosa vida, os nosos traballos. E además estamos loitando por isto, cando temos pues, os nosos concellos, os nosos representantes, que terían que estar facendo esta labor, elevándonos na mão.
Luca, acabase noso tempo, entendido toda a vosa posición. Moitísimas gracias por acompañarnos. Saúdos.
Muchísimas gracias a ti, gracias por darnos este espacio para compartir.
Y te saludamos a ti, que ahora nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Cádiz el señor don Pablo Enrique Pita Robles a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Leira Martínez, hijos Pablo, Carmen, Francisco Javier y Jesús Pita Leira, hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes, día 7 a las 11 de la mañana en el cementerio de Santiago del Lago y al funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño. Y la señora doña Visitación Rodríguez Bouzas, conocida como Visita, viuda de don Manuel Freijeiro Montans, falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari, Ángeles y Nico, hijo político Andrés Castrillón, nietas Vero y Estela, hermanas Aurita e Isabel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funeral hoy a las 5:30 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente la señora doña Consuelo Luaces Galego, conocida como Consuelo da Cuqueira, viuda de don Nicasio López Fernández, falleció en el día de ayer a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Tina, fallecida, Nicasio, Olimpia, Eloy, Chelo y Marita, fallecida. Hijos políticos Manolo Lago, fallecido, Inés, Toñito, Carmen, fallecida, Manuel Santalla y Germán. Nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 5 hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Antonio de Abarqueira, en Cerdido. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Y tiempo también ahora para conocer los titulares informativos más destacados de este lunes, día 6 de febrero, aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Y entre otras cosas queremos saber si esos detenidos en esa operación contra el narcotráfico que tuvo lugar este pasado fin de semana, concretamente el sábado en ese asentamiento de los Chaquetas en Ferrol, han pasado a disposición judicial. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues muchos de ellos ya han pasado, incluso algunos de ellos ya están saliendo del juzgado, por lo tanto quedan en libertad, suponemos que con cargos, pero y trataremos de ampliar esta información a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. Sí, buena parte de ellos, 14, fueron los detenidos en esa operación realizada por la Policía Nacional, con unidades no solamente de Ferrol, sino que incluso desde A Coruña y también desde Bilbao, que se desplegó durante la mañana en uno de los asentamientos ahora mismo, dicen los expertos, en el ámbito de los narcotráfico más activo en lo que se refiere al tráfico de drogas aquí en Ferrol y también en toda la comarca, acudiendo diario decenas de personas llegadas de distintos puntos de Galicia. En los próximos minutos, en las próximas horas, les daremos cuenta de cómo queda esa operación, que como decíamos, todavía sigue en marcha, no se ha cerrado, pero que algunos de ellos ya han comenzado a abandonar el juzgado de Ferrol. Bien, es cierto que también muchas personas de etnia gitana se han congregado precisamente esta mañana en las inmediaciones del edificio de la calle Coruña. En lo que se refiere al ámbito de las infraestructuras, pues esta mañana visita de la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, al municipio de Cerdido, porque allí precisamente es donde, por donde discurre parte de la fase 1 de las obras de mejora en la carretera AC862 que une Ferrol con Ortigueira, y en esa fase 1 que se ha desarrollado acuerdo entre San Sadurniño y Campo de Hospital, con una inversión de 7,2 millones de euros y 17 kilómetros y medio de actuaciones. En esas mejoras, por ejemplo, se han rectificado curvas, se han creado terceros carriles y también se han mejorado las intersecciones, todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad. Y también Etel Vázquez ha comprometido, bueno, pues esa fase 2, que en principio va a comenzar en la primavera, en este caso va a ser entre el lugar de Campo de Hospital y Ponte de Mera, 3 kilómetros, y la inversión va a ser de 7 millones y medio de euros, porque bueno, tiene una dificultad importante este tramo de carretera. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, esta mañana comparecencia del concejal de urbanismo y portavoz del grupo municipal, Julián Reina, que ha hablado, por ejemplo, de las obras en la calle San Francisco, que se van a iniciar mañana martes, y por ello también se va a reorganizar pues el tráfico en esa zona. Por ejemplo, la calle Breogán, una buena parte de ella va a quedar en dirección única, y además se va a habilitar aparcamientos en espiga, todo ello para facilitar, bueno, pues el estacionamiento también de vehículos. Y también pues ha hablado, por ejemplo, de las obras que también se van a acometer en este caso, que está previsto acometer en la zona del mercado, la derribo de la nave provisional, un proyecto que cuenta con 750.000 euros. Se ha adjudicado la dirección de obra y también la de seguridad en esta actuación. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Después de este amplio, bueno, pues titulares, de esos amplios titulares, después a las 2:20 escucharemos también las voces de los protagonistas. Nos vamos ahora también a repasar lo que ha supuesto el fin de semana en el aspecto deportivo. Entre otros resultados, empate del Racing de Ferrol. ¿Esto qué supone para el equipo de Parralo, Santi Rey? Muy buenas tardes.
Bueno, pues supone salir de los puestos de promoción de ascenso, aunque los mismos puntos que el Celta, pero ahora mismo fuera. Y además, pues hay bastante cabreo entre los aficionados, alrededor de 400 que viajaron a León, porque creen que fue un planteamiento demasiado conservador. El Racing solo tiró 3 tiros a portería en todo el partido, y sin embargo, la cultura leonesa tuvo más ocasiones, y el mejor del encuentro, sin duda, fue el portero racinguista. Escucharemos al técnico Cristóbal Parralo en nuestro espacio. También destacar que en tercera federación, pues dura derrota del Somozas ante un equipo que está en un gran momento como el Celta Gran Peña, por 0-3, la derrota más abultada de la temporada, y un equipo que va lanzado hacia arriba. Su rival en preferente, empate del Galicia Mugar 2-0 ante el Noia, y victoria de Las Pontes en el terreno de juego del Fisterra. En baloncesto, en Liga Challenger, gran jornada para el Basi, que ganaba al Celta Zorca Recalvi, con lo que le alejaba 3 victorias más el Basque Averaje, 73-57, pero además la jornada le vino bien porque perdió el Recoleta Zamora ante el Estepona, con lo que ahora el conjunto forlano tiene 2 victorias de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, cuando quedan solo 9 jornadas para acabar la competición. En cuanto a fútbol sala, empate in extremis do Parrulo, 5-5 en la cancha del Full Energía Zaragoza, con un gol de Kevin Chis a falta de solo 4 segundos para el final. Y en la segunda femenina, derrota de Fervenza 0-7 ante Osasuna, que cada día está más cerca del descenso, y también del Valdetires en la cancha de Lourense en Viale AB, con lo que el conjunto ferrolano se aleja de esas opciones de quedar en los 2 primeros puestos de la tabla clasificatoria. Y además, en segunda B, el Lugo Sala derrotaba 10-5 a Osteo, líder, dio muestras de su potencial, mientras que el Café Candelas Oparrulo B ganaba a Estrada por 6-1. Y también en voleibol, destacar que en la Superliga, en Itasa San Sadurniño derrotaba al Alcorcón por un claro marcador de 3-0, con lo que está en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Y como antes decía, vamos a escuchar a entrenadores, vamos a tener palabras de Lino López, de esa victoria de su equipo frente al Celta Zolta Recalvi, también de el técnico racinguista Cristóbal Parralo, después del empate en León, y también de Juanma Marrube después de ese igualado Parrulo en Zaragoza ante el Full Energía. Todo ello a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol para conocer lo que ha dado sí, también, que no ha sido poco, el fin de semana en el deporte de nuestro entorno.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo, e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Nosotros hacemos un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:20, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol. Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 6 de febrero. Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Iniciamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. Puedes participar con tus llamadas en el 981-33-3105, 981-33-3105, o también nos puedes mandar tu mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp, que está a tu disposición, es el 687-968291, 687-968291, es el teléfono de participación de Usted Dirá. ¿Para qué? Pues para darnos tu opinión sobre los temas que te preocupan, dudas, sugerencias, inquietudes, etcétera, etcétera. Todo tiene cabida siempre y cuando se realice, bueno, pues en los términos mejores posibles, siempre siendo educado y respetuoso con los demás. Se pueden hacer estas declaraciones en este espacio que es decano en la opinión de la radio aquí en Galicia. Un oyente precisamente nos manda una fotografía a través del WhatsApp y nos dice: esto es la avenida de Vigo, la fotografía parece un coche con unos faros, pero es la única iluminación que se ve en esta calle, ¿no? Dice: menos mirar por la zona rica y más por la zona triste de Ferrol. Ya sé que la luz está cara, pero todos nosotros pagamos nuestros impuestos en la avenida de Vigo y también diferentes calles, en este caso del barrio de Recimil, que no tienen esa iluminación urbana, en la iluminación en las calles. Y otro oyente nos escribe y nos dice lo siguiente: hola, tengo una queja para el Ayuntamiento de Narón. En el camino do Rueiro de Gandoi hay una vecina conflictiva que no respeta el camino, está plantando árboles, setos y poniendo los coches en curva sin dejar el paso para los coches que vienen a mi casa. Hablo con el Ayuntamiento y no me dan soluciones. Estas condiciones son un sin vivir. Estoy en Castro, en Narón. Bueno, pues ahí nos da también este oyente esta queja, en este caso de esta vecina. Y también hay mensajes de preocupación por esa operación que se ha llevado a cabo este fin de semana, un amplio dispositivo policial que se desplegó en el asentamiento de Os Chaquetas. Es uno de los mercados de la droga más activos del norte de Galicia, aquí en nuestras comarcas. Decenas de personas acuden a diario de diferentes puntos de Galicia e incluso de fuera de nuestra comunidad para, bueno, pues hacer estas compras de sustancias estupefacientes, y un amplio dispositivo se saldó con 14 detenidos. Algunos de ellos ya han quedado en libertad con cargos, han pasado a disposición judicial y, bueno, pues en la comisaría de Ferrol Narón esta mañana, y bueno, pues eso, algunos han pasado a disposición judicial. Se desconocen de momento las cantidades y los tipos de sustancias estupefacientes que se han localizado, pero un nuevo palo, en este caso a este mercado de la droga en el asentamiento de Los Chaquetas en Ferrol, que, bueno, pues da un poco de calma, ¿no?, también ante la sensación de inseguridad ciudadana que tienen este tipo de asentamientos donde se vende droga, efectivamente. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education. Porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mire, yo es una pregunta para el señor alcalde. A ver si nos podría informar en qué situación están las proyectadas residencias geriátricas, la de la Xunta y la del Bertón de Amancio Ortega. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Ahí queda esa pregunta de momento en el aire sobre esos proyectos de construcción de residencias de mayores previstos para nuestra ciudad en Ferrol y que de momento, bueno, pues eso, se han quedado de momento en esos proyectos. 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted dirá. Tú eres el protagonista y puedes llamarnos al 981-33-3105. Y tristemente están investigando como crimen machista el asesinato de la mujer de Pontevedra, que elevaría a 8 ya, ahí es nada, en un mes, las víctimas mortales de este año 2023 debido a la violencia de género. Una mujer de 47 años fue hallada muerta en Pontevedra y de confirmarse elevaría a 8 las víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año 2023. La expareja de la víctima ha sido detenida como presunta autora de la muerte de esta mujer, que podría haber cometido en presencia de los dos hijos menores de la pareja. No constan denuncias previas por violencia de género, aunque fuentes del entorno del detenido apuntaban que la pareja tenía conflictos judiciales por la custodia de los niños. Bueno, es terribles estas circunstancias. Ya sabéis, el teléfono de ayuda a esas mujeres víctimas de violencia de género es el 016. Y, por cierto, también comunicaros que mañana, que es martes, día 7 de febrero, se va a celebrar, bueno, pues una jornada online. La organiza Albixe, esa asociación, bueno, pues que lucha contra la violencia de género aquí en Ferrol, sobre la protección de los menores, protocolos tras las últimas reformas legales. Mañana en línea a partir de las 5 de la tarde. La inscripción es gratuita y se puede enviar un correo a albixeferrol@gmail.com para participar en esta jornada sobre protección de los menores, las víctimas y colaterales muchas veces en esa violencia machista, en esa violencia de género. Tenemos una nueva llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo la llamo que en la cartera que va a Cobas, vamos a ver, le explico bien. La cartera que va a Cobas, antes de llegar a la cooperativa hay un cruce, una cartera que va hacia arriba. Allí hay un palo de la luz, de teléfono, no sé de qué, que está todo tumbado para la cartera. Aparte, hay otro, más adelante, un pino que está roto, está cortado, encima de las polas de los pinos. Cualquier día pasamos por allí y nos cae todo encima. Por la cartera mismo, de frente a la farmacia que sube para arriba, hay un pin, hay un poste de la luz o del teléfono, no sé de qué es, que está todo tumbado. Y aparte hay otro pino, un pino que está tronzado y está encima de las polas, todo tronzado encima de las polas. Cualquier día pasamos por ahí con el coche y nos mata. La verdad se diga, yo ya no sé a dónde llamar. Porque llamé a la policía municipal y me sabe decir, ¿y eso pertenece a qué ayuntamiento pertenece? Hombre, no pertenecerá, creo que pertenece al ayuntamiento de Ferrol y no creo que pertenecerá a no sé a qué sitio. Así mismo, yo ya no sé a qué sitio voy a llamar, yo no sé. Yo quiero que alguien se haga cargo de eso. Porque no sé, el poste está a pique de caer encima. Y de pino igual, está tronzado y está encima de polas.
De acuerdo.
Otra vez.
De acuerdo, vale. Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias. Nada, muy buenas tardes.
Hasta luego.
981-33-3105, estamos en Usted dirá. Nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nos vuelven a preguntar por el santo de Teo. A ver si alguien sabe, nuestro experto en santorales nos puede decir cuándo se celebra el santo del nombre de Teo. Seguimos en Usted dirá con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dicho y hecho, vamos a ver, Teo es el hipocorístico de varios nombres, por ejemplo, Mateo, Dositeo, y se celebra el 20 de diciembre. En los países sajones lo celebran el 20 de diciembre. Y es el hipocorístico de sus nombres, de varios nombres.
Muchísimas gracias.
A usted.
Como siempre, buenas tardes. Teo, el santo de Teo, es el 20 de diciembre, tal y como nos ha comentado el señor Caínzos. También en los próximos minutos nos acercaremos hasta el Concello de Cariño. Han solicitado al Departamento de Sanidad, están pendientes a lo largo de esta jornada, que se permita ya de manera definitiva el consumo de agua en las parroquias de Cariño y Apedra, tras los resultados de las últimas analíticas de los niveles de níquel, que estaban altos desde hace nada más y nada menos que 10 semanas. Habían comenzado los problemas también por los trihalometanos y el alcalde de este municipio de Cariño nos dará todos los detalles de la situación actual. También en la sección Libros COPE nos acercaremos, bueno, pues a esa presentación del libro El oro de Himmler. El autor Juan José Lada Vilariño será el protagonista y cierra y completa la trilogía El tesoro de Artabria. Y además también en Página Laboral iremos hasta Andrade, es una de las parroquias de Ponte de Hume donde está asentada en la carretera de Campolongo esa empresa GT Motif que el pasado día 3 de febrero comenzaba concentraciones y paros puntuales en demanda de una mayor capacidad salarial para negociar. Está negociando los salarios, la pérdida de ese poder adquisitivo en los últimos años es lo que denuncian estos trabajadores y en ese tema también nos vamos a centrar. Nueva llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿soy yo?
Sí, cuéntanos.
¿Soy yo?
Cuéntanos, estás en directo.
Mire, quería pedirles un favor, si sabían, el día 11, día de la Virgen de Lourdes en Santa Cecilia, que celebra muy parecido a Lourdes, que hemos traído la imagen de allí, ¿a qué hora son los actos? Son por la tarde.
Pues lo tendríamos que comprobar ahora mismo. No me lo sé de memoria. ¿Saben
a qué hora son los actos? La procesión y la misa y eso.
Lo tengo que comprobar, ahora mismo no lo sé. No lo sé, lo
mire,
tenemos
si
que
puede,
confirmar.
Lo dice, porque me pregunta gente, yo aunque este año no puedo ir, me gustaría decirles el día que era, a la hora, el día lo saben ya.
De acuerdo.
El día 11, día de la Virgen de Lourdes.
De acuerdo, pues intentamos recabar ese dato.
Bueno, les agradecería que lo dijeran en la radio para que la gente, mucha pregunta, no sabe.
De acuerdo. Pues intentaremos
gracias,
recabarlo. Gracias. Saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Hoy en esta sección el Libros COPE nos vamos a acercar al escritor Juan José Lada Vilariño. Nació en Bélgica pero vivió en Narón y durante tiempo también en Neda. El pasado viernes, bueno, pues volvía a presentar su tercera novela y la última de la saga El tesoro de Artabria. Se trata del oro de Himmler. Se cierra, bueno, pues este ciclo y queremos conocer un poquito más sobre estos tres libros, concretamente sobre el último volumen. Juan José Lada Vilariño, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, comenzabas
encantado.
Esta trilogía, igualmente, comenzabas esta trilogía en el año 2020 con El tesoro de Artabria. Seguías en el 2021 con las minas de Santa Comba y ahora a finales del pasado año se presenta el oro de Himmler. ¿Cómo nace esta, bueno, pues esta curiosidad, ¿no?, por escribir y además por ambientar todas estas novelas también aquí en nuestro entorno más cercano?
Pues, bueno, yo empecé a escribir El tesoro de Artabria en el año 2020, antes de la pandemia, aunque se publicó justamente después. Antes de ir a trabajar solía caminar allí por el barrio Esteiro, y los días duros de invierno, donde llovía mucho, pues la verdad es que estaba en el coche entretenido con el teléfono móvil. Como el lugar es bastante inspirador, porque el campus de Esteiro es bastante bonito, pues desde el mismo móvil empecé a escribir, empecé a imaginar una historia con la cual contarle a mi hijo adolescente pues un poco eso del valor de la amistad, de lo bonito que, de los lugares y rincones bonitos que tenemos en Ferrol con historia y demás, y un poco así comenzó la forma de escribir.
O sea que la inspiración principal fue un poco tu hijo también, ¿no? Para darle cuenta pues de los valores de la vida también, de estas novelas que con apuntes históricos ensalzan este tipo de valores, ¿ha sido así?
Sí, sí, desde luego que fue la inspiración. Yo tuve la suerte de crecer, viviendo grandes momentos con mis abuelos, y con ellos paseaba por las calles de Ferrol y, bueno, mi abuelo me iba contando cosas acerca de los diferentes barrios, ¿no? De Caniro, que es mi abuelo, de Esteiro, que es mi abuela. Y, bueno, un poco ese transmitir de generación en generación historias y de los lugares cercanos, pues con ese deseo empecé a escribir para que mi hijo pues empezara a leer, porque no le gusta mucho. Y al desarrollarse un poco por entornos que él pudiera conocer y reconocer, pues quizás le llamase un poco más la atención. Y el tema de los tesoros, porque es un poco las películas que en ese momento le llamaban la atención también.
¿Qué te ha dicho tu hijo de los libros, Juan José?
Pues se ha leído los dos primeros, este último todavía no ha tenido la oportunidad porque, bueno, está bastante centrado en los asuntos académicos. Y además, como me lo he llevado de fotógrafo para implicarlo un poco más, para ver si así se sentía obligado a leerlo sí o sí. Entonces, bueno, los primeros le han gustado y aún espero la crítica del tercero.
Bueno, tú eres, no tienes nada que ver con el mundo de la literatura, eres especialista en recursos humanos, administrativo, etcétera. ¿Cómo de repente se te da por escribir, además novela histórica, que no es fácil?
Bueno, a ver, son novelas con pequeños apuntes, porque al dirigirme a público generalmente adolescente, aunque le gusta más a los adultos, son pequeñas pinceladas, no es novela histórica como tal, intento documentarme para no meter la pata. Pero sí, a ver, yo soy de números, desde que empecé a estudiar, pero siempre tuve una inquietud por escribir. Te comento un poco, pues desde niño recortaba fotos de revistas de coches o de estas folletos de las agencias de viajes y me hacía mis propias revistas, ¿no?, pegándolo entonces en folios y escribiendo al margen. Uh-huh. Y un poco así, con esas ganas de escribir, pues abandonadas durante mucho tiempo y retomadas ahora de adulto.
Bueno, ¿qué nos describe exactamente el oro de Himmler? ¿Cómo se cierra un poco esta saga, sin hacer spoiler, evidentemente? Pero estos amigos adolescentes están en búsqueda de tesoros enterrados por los nazis.
Sí, efectivamente. Himmler fue uno de los principales dirigentes del partido nazi, además de responsable directo del holocausto. Bueno, acabó suicidándose con una cápsula de cianuro para evitar los juicios de guerra, pero entre tanto, hubo una noticia en 2020 de que apareció un diario que revelaba un tesoro nazi enterrado, bueno, varios, la ubicación de varios tesoros nazis. Al parecer este diario está en manos del gobierno de Polonia, que está verificando si alguna de esas ubicaciones son reales. Al ver esa noticia y como pues, los personajes de los que yo escribo buscaban tesoros, se me ocurrió que podían buscar este oro de Himmler. Y relacionándolo un poco con nuestra historia, pues sí, ganamos ahí un poco con el oro de Moscú y con otras tantas historias que forman parte de un poco de nuestro legado y que quería que conocieran.
Juan José, escribir ya no es fácil, ponerse a escribir tampoco, encontrar una temática muchísimo menos, pero ya que te publiquen el libro, ya es el sumum, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo surgió la posibilidad? ¿A cuántas editoriales tuviste que presentar, bueno, pues esos libros finalizados, el primer libro, por ejemplo, El tesoro de Artabria, ¿Y cómo fue un poco, bueno, pues el periplo hasta que una de esas editoriales te llama y te dice, Juan José, que sí, que te publicamos la novela?
Bueno, en este caso es el tema de autopublicación con Círculo Rojo, aunque es verdad que envié el texto redactado, lo envié a diferentes editoriales. La iniciativa de al final lanzarme con Círculo Rojo fue gracias a Robert Cajiao, autor de la exitosa saga del Guardián de las Flores, que sin conocerme de nada, la verdad es que me asesoró muy bien y me echó una mano en esto de elegir, junto con un compañero de trabajo, Fernando Patricio Cortizo, que es historiador de las nuestras costas, rías y demás, que escribe sobre naufragios. Y bueno, basándome un poco en su experiencia, en su dilatada experiencia, pues al final accedí a publicar con Círculo Rojo, que es verdad que es de autopublicación, pero que son grandes profesionales que nos apoyan con, bueno, en todo, ¿no? Desde la distribución, desde la edición, porque una de las cosas más llamativas de estos tres libros son quizás las portadas. Siempre me preguntan, ¿las diseñaste tú? Y yo, pues no, la verdad es que lo responsable es la propia editorial, ¿no? Uh-huh. Yo les doy unas pinceladas de lo que me gustaría que llevaran y son ellos los que se encargan de todo lo demás.
De acuerdo. Pues Juan José Lada Vilariño, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, ya tenéis esa tercera entrega de esta trilogía, El oro de Himmler, en las librerías y en los estantes de nuestro entorno, de nuestras comarcas. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el capítulo laboral nos acercamos hacia la empresa GT Motif. Tiene su sede, bueno, pues en Andrade, en Pontedeume, en la carretera de Campolongo. Desde el pasado día 3 han comenzado unas jornadas de huelga que van a consistir en diferentes concentraciones delante de esta empresa entre las 12 de la mañana y la 1 de la tarde. Están recogido su convenio dentro del sector de las artes gráficas y de la imprenta y creen que tienen sus salarios completamente precarizados, sobre todo en la situación, bueno, pues de déficit, de subida de inflación en la que estamos en los momentos actuales. Para ello vamos a charlar con el presidente del Comité de Empresa de GT Motif, con sede en Andrade, en Pontedeume. Rafa Lugris, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, coméntanos primeramente, ¿cuáles son los motivos de esta jornada de huelga que no es, bueno, pues ni la primera ni la última, me imagino, que realizáis en años anteriores? Porque, bueno, pues el sector lleva precarizado ya varios años, ¿no?
Mira, sí, pues la verdad sí que es la primera que va a realizar la empresa, como bien comentas tú. El sector no es el más indicado y el convenio está bastante precarizado y la empresa tampoco es que estuviera en una situación muy bollante, no, es decir, que tuviera pérdidas, pero vamos, tampoco tenía unas ganancias excesivas. Hace muy poquito nos compró el gigante Allianz X, a todos seguramente os suena la compañía de seguros Allianz, pues ¿sí? Pues como quien dice, es la hermana mayor que tiene, pues tiene otras filiales, como pueden ser en eventos tecnológicos, aparte de las aseguradoras, incluso en la propia banca. Pues como por todos he sabido, en el 2021 el IPC quedó un 6,7% y en este año un 5,7%, si mal no recuerdo. Entonces la empresa en el año 2021 nos subió un 2%, alegando pues eso, que cumplía con la legalidad del convenio, y es cierto, legalmente hablando están cumpliendo con lo que les marca el convenio. Pero visto la subida del IPC y, como bien comentabas antes, la de la cesta de la compra, la luz, la gasolina, vamos, que bueno, aunque se ajusten al convenio, no nos está llevando a nada. Entonces, desde primeros de año, se lo transmitimos a la empresa de que considerábamos que la subida no era necesaria. Intentamos hablar con ellos para intentar llegar a una solución y de común acuerdo. Pues después de pasar el parón veraniego fue cuando se sentaron a negociar con nosotros y nada, están enrocados, tienen una especie de bolsa de dinero que nos andan moviendo en diferentes incentivos, pero nada, y como no entramos al trapo, pues decidieron hacer una subida lineal que para este año es de que es de un 5%, pero si sumamos las pérdidas que hemos tenido entre este año y el anterior, nos encontramos ante que tenemos una pérdida de un 5,4%, además de lo que ya llevábamos otros años. Compañeros tienen otros trabajos para poder subsistir y vamos, que no llegan a finales de mes. Entonces, por todo eso, pues empezamos a convocar las manifestaciones.
Uh-huh. Rafa, ¿cuántos trabajadores estáis ahí trabajando? EGT Motiv, porque cabe, bueno, pues uh-huh. también para poner un poco a nuestros oyentes en contexto, Allianz tomó el control mayoritario de EGT Motiv, pero bueno, la gestión está en manos de INSA también, de esa empresa sí. que está en Aspontes.
No, la gestión pertenece a EGT Motiv e INSA. En un principio éramos dos versiones, INSA Print y INSA Multimedia, pero sí. Ya hace muchos años que estamos desligados y EGT Motiv vale. es una empresa aparte. Sí, cierto es que la dirección la sigue llevando la familia Martínez, que es con la que trabajamos actualmente. Y sí que son socios de INSA. Tenemos una vinculación, pero son empresas completamente diferentes. Vale. De hecho, ahora mismo el mayor accionariado lo tiene Allianz X. Uh-huh.
Rafa, ¿cuántos trabajadores sois?
Alrededor estamos, en el centro de aquí de Andrade, porque tenemos dos, uno en Andrade y otro en Madrid, estamos hablando de unos 205 y en crecimiento.
205. Muchos compañeros dicen que no llegan incluso a fin de mes con el salario actual.
Sí. A ver, hay de todo. Cuando empezamos en esta empresa éramos una empresa joven, la mayoría de la plantilla éramos gente, como quien dice, recién salida de, pues eso, de las universidades o de los centros de formación profesional. Y claro, como quien dice, hemos crecido aquí. Entonces, los salarios en un principio, cuando eres joven y no tienes cargas, llegan, pero a raíz de que te casas, tienes hijos, vas teniendo una vida, los gastos acumulan y las cosas son como son. Entonces, si con lo que tienes no te da para subsistir, hay que buscarse los medios.
¿Cómo va esa negociación con la dirección de la empresa y qué es exactamente lo que pedís para, bueno, pues poder desconvocar estas jornadas de huelga que todavía se van a prolongar los días 16 y 17 de febrero?
Sí. Pues la empresa actualmente nos ha subido un 5%, nosotros le pedíamos un 8,5%. Una bolsa para una subida de categorías de otros compañeros. Tenemos unos compañeros que son teleoperadores, que son los que peor lo están pasando, que tienen los sueldos más bajos, y sería una bolsa que ayudara a subir las categorías, los niveles salariales a esos compañeros. Y aunque no lo consideramos una subida salarial, la empresa nos ha propuesto también que teletrabajamos, a gran parte de la plantilla puede teletrabajar. Ahora mismo nos estaban dando 5 euros para los gastos del teletrabajo, y tal y como está la luz, el gas y demás, 5 euros no llegan a nada. Entonces, la empresa nos ha subido también otros 5 euros este año, y pedimos eso, 20, que entendemos que es una media bastante razonable para por lo menos el pago de internet y la luz que consumen los equipos.
¿Cómo van, reitero un poco, esas negociaciones con la empresa? ¿Están dispuestos a escucharos, por lo menos?
A ver, eso es lo que dicen ellos. Ellos dicen que sí, que están dispuestos a las negociaciones, pero siempre ponen un pero. Entonces, ellos dicen que sí, que están abiertos a negociar, pero, y ahí es donde empiezan las cláusulas, por ejemplo, pues nosotros, para que le fuera un poco más asequible a la empresa poder hacer, para hacer esos, esta subida efectiva, les decíamos de hacerla en varios tramos. Por ejemplo, para este 2023, una subida de un 8,5%, para el 2024 una de un 5%, y para el 2025 pues otra de otro 5%, para poder asegurarnos por lo menos va a recuperar ese pequeño poder adquisitivo que comentábamos antes. Pero la empresa, por lo de ahora, en el 2025 ya se negó a entrar a negociar. En el 2024 nos dijo que podría entrar a negociación, pero que no esperáramos grandes subidas. Entendemos que para eso nada. Y este año ya nos dijeron que llegara al 8, que totalmente imposible.
Rafa, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo y cómo se vayan realizando también y negociando estos temas de este convenio en EGT Motiv, en Andrade, en Ponte de Hume. Gracias por atendernos. Saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Do Barro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Do Barro y Asociados Abogados.
Cristóbal Do Barro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas a través también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Visitación Rodríguez Bouzas, conocida como Visita, viuda de don Manuel Freijeiro Montans, falleció el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari, Ángeles y Nico, hijo político Andrés Castrillón, nietas Vero y Estela, hermanas Aurita e Isabel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. Funeral hoy a las 5:30 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Cádiz el señor don Pablo Enrique Pita Robles a los 86 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Leira Martínez, hijos Pablo, Carmen, Francisco Javier y Jesús Pita Leira, hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes día 7 a las 11 de la mañana en el cementerio de Santiago del Lago, y al funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos volvemos al municipio de Cariño. Recordamos que desde el mes de diciembre, bueno, pues tienen problemas los vecinos de Cariño y Apedra para poder consumir agua del grifo, en principio por los altos niveles de níquel que tenían sus aguas, que traían sus aguas. Ahora el concello solicita al Departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia que se permita el consumo en esas parroquias tras los resultados de las últimas analíticas. A través de un comunicado aseguran que el agua que sale de la estación potabilizadora que trata las aguas del río Lourido ofrece ya niveles óptimos para el consumo humano. Nos acercamos a este municipio para hablar con su alcalde socialista, José Miguel Alonso Pumar. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace poquito de la preocupación que tenían ustedes, bueno, por esos altos niveles, en esta ocasión ya de níquel, no de trihalometanos, que estaban estabilizados, pero ahora las últimas analíticas han dado un valor que ya permite que sea apta para el consumo humano este agua, ¿no?
Sí, así es. Teníamos comunicación verbal de una analítica óptima a fines de la semana pasada por parte de Sanidad. Paralelamente, nosotros seguimos haciendo las analíticas oportunas, es decir, estábamos trabajando las dos administraciones en dos líneas, ¿no?, paralelas, y bueno, iban acompasados los tiempos y las pruebas, y bueno, hemos recibido también el resultado de nuestra analítica, que era de dos días, si no recuerdo mal, posteriores a la que había realizado la Consellería de Sanidad de la Junta de Galicia. Y los resultados también han sido óptimos en la nuestra. Hemos recibido el jueves y el viernes, efectivamente, sabiendo que la propia consellería tenía una analítica positiva en cuanto a datos bueno, óptimos, y la que habíamos recibido nosotros del laboratorio homologado también iba en la misma línea, pues solicitamos el levantamiento de la medida, sabiendo que, bueno, tenemos que seguir trabajando vamos, para conseguir una solución más estable y definitiva que nos permita tener una cierta tranquilidad, porque en este momento sí es cierto que bueno, estamos un poco atajando el problema de manera rápida, pero no es la solución definitiva y estable la que estamos articulando, sino que esa en primer término, sino que esa la estamos articulando en un segundo término, que ya requiere una inversión y unos trabajos específicos, ¿no?
Alcalde, vamos a ir un poco por partes. Ahora, esos niveles, si no me equivoco, dan de 15, cuando bueno, pues sí. Lo permitido, lo máximo permitido son 20. ¿Ahora ya se podría consumir ese agua o hay que pasar algún trámite para que los vecinos puedan estar tranquilos abriendo esa agua del grifo?
Bueno, realmente nosotros, con los parámetros que la analítica que hemos recibido nosotros indicaban, se podría consumir el agua, pero hay que esperar un trámite, y el trámite, por lo tanto, nadie debe lanzarse a consumir el agua hasta que lo decretemos de manera oficial, ¿no? El agua tiene que estar autorizada por Sanidad, el consumo. Nosotros hemos solicitado el viernes esa autorización. Nos consta que Sanidad ha hecho también durante la semana pasada una tercera prueba, más allá de la primera, que les ha, dado buenos resultados a ellos, y la segunda a nosotros, han hecho una tercera, para asegurarnos todos todavía más de que la tendencia es esa, ¿no? Buena, positiva. Entonces, están esperando, es probable que a las 2 de la mañana, por lo que hablaba yo y a primera hora con la delegada provincial de Sanidad, es a lo largo del día es probable que tengamos ese resultado, esa confirmación, y en cuanto así sea, lo comunicaremos a toda la ciudadanía. Y como bien decía, pues sí, efectivamente los datos son de 15, cuando el límite está recordar que el primer dato que tuvimos negativo llegó a parámetros de 33, cuando hubo incluso después un repunte hasta 41, ¿no? Es decir, las sucesivas medidas que hemos ido tomando, que tuvieran que ver con inyectar agua desde manantiales que tenían bajo nivel de níquel y otros cursos fluviales menores, y reducir el agua del río Lourido en la medida de lo posible, pues están dando un resultado óptimo, pero como la naturaleza tiene sus caprichos y como esto ha surgido de repente, siempre hay que ser muy cauto, porque yo creo que no debemos lanzar las campanas al vuelo y ver cómo va evolucionando la cosa sin, en ningún caso, dejar de articular una segunda medida que es una más definitiva y a medio plazo, ¿no?
Uh-huh. Dentro de esas futuras actuaciones para realizar también en la estación potabilizadora y para no verse pendientes de estos vaivenes, ¿no? Que puede tener el río y que pueden aumentar estos niveles de níquel que son perjudiciales para la salud, quieren encargar a una empresa especializada también una especie de estudio, un presupuesto para este proyecto que superaría los 140.000 euros, ¿no? ¿En qué consistiría, cómo se podría llevar a cabo y cómo podría financiarse?
A ver, el estudio ya está hecho. Es decir, ese presupuesto es el que arroja el estudio. Es un resultado del estudio. Y es un presupuesto que indica las acciones a llevar a cabo.
¿Cuáles serían?
Lo que hemos hecho ha sido, durante el mes de diciembre parecía que la reducción del níquel iba en línea adecuada, y cuando tuvimos el repunte más alto, que nos llegó a dar, ya digo, 41, que era más del doble de lo permitido, inmediatamente a los 4 días, si no recuerdo mal, teníamos aquí a la empresa realizando un estudio de toda la estación potabilizadora y de qué medidas concretas habría que articular para atacar el problema concreto del níquel y ya puestos, reforzar el de trihalometano, ¿no? Una vez que nos metemos, pues, en unas mejoras, pues hay que intentar hacerlo lo más completo posible. En 3 semanas, es decir, la semana pasada, recibimos el estudio, los resultados completos, y ahora hemos habilitado un movimiento de crédito fuerte de cerca de 150.000 euros, como bien comentabas, para llevar al pleno de este viernes. Es decir, vamos, en la parte administrativa estamos intentando correr todo lo posible que nos permiten los tiempos. ¿Qué se haría? Pues básicamente se realizarían lechos de filtro, lechos de filtrado específicos para el problema del níquel. No sabemos si el níquel fue algo temporal o vino para quedarse definitivamente. Nosotros tenemos que actuar sobre este último presupuesto, creer que puede ser un problema estable, en todo caso, acometerlo y atacarlo de manera profunda. Y de esa forma, aunque no sea un problema estable, aunque haya sido estacional, nunca va a estar de más el dejar preparado un filtro fuerte, una filtración fuerte de níquel y de otros elementos, como es la materia orgánica, más fuerte de lo que ya existía, para que así, pues, en fin, y específico, para que así en el futuro no suceda esto, ¿no?
Pues, alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos, bueno, pues pendientes a esa levantación de restricciones por parte de la Xunta de Galicia, esa confirmación oficial para, bueno, pues ya que se pueda beber agua en buenas condiciones de la traída en estas parroquias de Cariño y de Apedra. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Just breathe.